Muy bien, es bueno ver a cada una de estas noches. Si quieren buscar en sus Biblias, Isaías 52, otra vez, Isaías 52. Cuando llegué a la iglesia esa noche pensé que mi padre había predicado demasiado duro en contra de los políticos malos. Y ya habían mandado la policía para cerrar la iglesia. Pero gracias a Dios no lo han hecho todavía. Isaías 52. Vamos a orar, entonces mirar ese pasaje de la palabra del Señor. Padre, gracias por la libertad que tenemos en este país. Nos reímos de esos chistes, pero sabemos que hay muchos lugares donde la policía ha venido para cerrar las iglesias. Y es bueno recordar el gran privilegio que tenemos aquí de adorarte libremente. Y Señor, que sigues dándonos ese privilegio, así sea tu voluntad. Y que sigues estando con los en otros países que no tienen el privilegio que nosotros tenemos para seguir fieles y fuertes, para seguir predicando tu palabra aún en medio de la persecución. Gracias por el gran privilegio que nosotros tenemos de tener tu palabra y poder leerla, poder estudiarla. Gracias por cada hermano que has traído aquí a esta iglesia y por el amor que tenemos en Cristo, la unidad que tenemos, como hemos escuchado esta mañana en Cristo. Gracias por todo lo que tenemos en Él. Ayúdame ahora a poder hablar claramente tu palabra, Señor, que pongas en mi boca tus palabras, tus pensamientos. Ayúdame a mantenerme en el texto, ayúdame a poder explicar claramente lo que tú has dicho. Y Señor, que obras en cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Necesitamos tu palabra. Es nuestra leche, nuestra carne espiritual. Sin ella no vamos a poder crecer. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos convence por medio de tu palabra, nos cambia, nos redarguye, nos anima, nos consuela, nos cambia, Señor. Necesitamos tu poder en ese tiempo y rogamos que tú obras en medio de tu pueblo esa noche, que podemos tener corazones sensibles, listos para escuchar. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. En enero del año 2003, mi vida cambió completamente. Mi dieta cambió, el lugar donde yo estaba viviendo cambió. Mi schedule cambió completamente, mis amigos cambiaron, el clima cambió, toda mi vida cambió completamente, porque fui a la universidad y estaba en un lugar lejano y ya estaba comiendo cosas diferentes, completamente diferentes que estaba acostumbrado a comer. Ya el clima es muy diferente ahí en Canadá del Sur, las personas son muy diferentes ahí, era un lugar muy diferente, los estudios eran mucho más difíciles, estaba viviendo con personas diferentes, ya con tres o cuatro otros varones en un sitio donde había cientos de varones, y había muchos cambios por una decisión. Habían muchos cambios en mi vida. Mi vida cambió, podemos decir, completamente por esa decisión. Y aquí en Isaías 52 vemos a otra cosa, aún más grande, que trae aún más cambios esa decisión trajo a mi vida. Y esa decisión es la decisión de aceptar la redención del Señor. Y vemos aquí en Isaías 52 lo que creo que el Señor quiere enseñarnos aquí, es que la redención de Dios cambia todo. La redención de Dios cambia todo. Y vamos a mirar cuatro diferentes maneras en que podemos ver en nuestras vidas cómo la redención de Dios cambia todo. Y si nosotros hemos experimentado la redención, hemos visto que la redención está cambiando todo. Y si nuestras vidas no son muy diferentes que eran antes, a lo mejor es porque no hemos sido redimidos. Ya sabemos, ya hemos visto en Isaías 51 y en todo el libro de Isaías, que ya está enfocando en ese pasaje, en particular en esa parte del libro, en los que están en el cautiverio de Babilonia. Y aunque no han ido todavía, está profetizando que van a ir y está hablando a los que van a estar en el cautiverio. Y miramos en Isaías 51 como las palabras de consuelo para Sion, hablándoles de que Dios les iba a rescatar. Y dos diferentes veces dice primeramente en versículo 9 de 51, capítulo 51, 9 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová, para mostrar el poder de Jehová. Y entonces el versículo 17 dice otra vez: despierta, despierta, ahora hablando a Jerusalén, al pueblo de Israel, diciéndoles: despiértales para reconocer por qué están en el cautiverio, y que es la respuesta, que es la resolución de poner su fe en Cristo, y Él te va a librar. Y ahora en 52, versículo 1, miramos esa misma frase por la tercera vez. Nos dice otra vez: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y está hablando aquí primeramente de que Dios les va a librar del cautiverio de Babilonia, pero va mucho más allá de eso. Es una profecía de lo que llamamos el milenio, cuando Dios les va a librar de una vez para siempre de todos sus captores, de todas las personas que han perseguido a Israel, y les va a dar una ropa nueva, una vestidura nueva, les va a librar, como dice ahí en versículo 2, del polvo, les va a librar de las ataduras, de la cautividad, y les va a establecer como un pueblo para siempre, como su pueblo para siempre en su tierra, para siempre, cumpliendo sus promesas a Israel y redimiendo, comprando de nuevo a su ciudad. Y vemos aquí que esto, en verdad, el último cumplimiento de esa profecía se ve otra vez en Apocalipsis capítulo 21, si quieren mirar allí conmigo. Y aquí se aplica no solamente a Israel, aunque primeramente a Israel, pero también ya aplica a toda la iglesia y todos los creyentes en Cristo Jesús. Y otra vez habla a Jerusalén, pero a esta vez a la nueva Jerusalén. Isaías 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces mira conmigo al versículo 27, al final del capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios dice: les he redimido y les va a librar primeramente de Babilonia, pero entonces más allá de eso, de todos los que quieren llevarle al cautiverio, una vez para siempre, cuando establezco la nueva Jerusalén. Y en ese lugar, la santa ciudad que va a ser el capital del nuevo, de la nueva tierra que Dios va a establecer, donde todos los creyentes, todos los circuncisos, no de la carne, sino del Espíritu, como hablan en Colosenses, van a tener parte. Todos los que han puesto su confianza en la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Santo para ser salvos. Y allí en esa ciudad, solamente los que han sido justificados no van a entrar. Como dice en versículo 1 de, 52, de Isaías 52, los incircuncisos o los inmundos. Solamente los que han sido justificados ya van a disfrutar y van a vestirse como una esposa listo para enfrentarse con su esposo. De ropa nueva, van a sacarse del polvo, van a sacarse de la esclavitud, del pecado, y van a sentarse en el trono que Dios ha preparado para todos los que le sirvan. Versículo 3 sigue hablando de esa redención, diciendo: porque así dice Jehová, Isaías 52, versículo 3, así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos. No pagaron nada las naciones para comprarte, usted no recibió nada, solamente por su pecado yo te mandé allí, por tanto sin dinero seréis rescatados, no van a tener que pagar nada y yo no voy a pagar nada a las naciones, yo te voy a librar libremente por mi gracia. Versículo 4, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón, y ahora
¿qué hago aquí? ¿O qué pasa aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esa causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Otra vez mostrando cómo Él los ha redimido en el pasado de Egipto, de Asiria, ahora lo va a hacer de Babilonia, en los últimos tiempos de todos sus enemigos, una vez para siempre, librándoles de la esclavitud, dándoles la santa ciudad y poniéndoles en alto como su esposa querida. Pero tienen que aceptar esa redención, tienen que sacar la ropa vieja, tienen que aceptar la ropa justa de las obras de Cristo, para poder disfrutar de esa liberación, de esa redención. Entonces, la primera cosa que nos quiere enseñar Dios por medio de Isaías aquí es que hay que aceptar la redención. Hay que aceptar la redención. Este año pasado yo leí un libro, ya han hecho películas y muchas otras cosas del libro, y no sé cuán buenas son las películas, pero el libro tiene unas cosas muy interesantes en ese libro, se llama Les Miserables. Y en ese libro, es un libro, si quieren leerlo, el libro que escribió el hombre original tiene como 1400 páginas. Entonces, toma un poco tiempo de leerlo. Pero en ese libro habla de una persona, un hombre, que ha pasado por muchas cosas difíciles y llega allí a ser el encargado de una ciudad. Es uno de los líderes de la ciudad. Y en esa ciudad tiene una fábrica y hay muchas personas que trabajan en la fábrica. Es un hombre muy generoso que ama a todos sus trabajadores y trata de proveer sus necesidades y trata de proveer trabajos y está haciendo todo bien en la ciudad. Pero hay una mujer que por su pecado se mete muchos problemas y entonces se termina siendo echado del trabajo, se termina allí como prostituta y finalmente en la cárcel. Y ya está básicamente en la situación más baja que puede ser, está sin esperanza, está completamente deprimida, sin gozo, nadie le quiere, nadie le ama, y está ahí a solas en la prisión. Y ahí llega ese señor y la mira, y por amor, solamente por su misericordia, él, sacrificando casi a sí mismo para hacerlo, libra a esa señora, le da nueva ropa, le da esperanza, le da gozo, todo por su amor, por su misericordia. Y cuando leí ese libro pensé en eso, es exactamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos encontró como esa persona, esa mujer, que por nuestro pecado estuvimos, como habla aquí, en el polvo, en el cautiverio al pecado, destruyendo nuestras vidas, destruyendo nuestras familias, destruyendo todo, en cautiverio al pecado, al cautiverio a nuestros propios deseos, y no podríamos librarnos por nosotros mismos. Esa mujer no tenía ningún poder en ella misma para hacer nada, para resolver su situación. Estaba completamente sin poder, completamente sin esperanza, hasta que llegó ese hombre y por pura misericordia pagó su deuda y la libró y la dio a una vida nueva. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que Dios hizo con Israel. Y Él está ofreciendo a cada uno de nosotros que queremos recibirlo esa redención tan grande, pero gratuita para nosotros, porque la sangre de Cristo ya lo ha comprado. Y nosotros solamente tenemos que aceptar esa redención, reconocer que Dios nos salva por amor de su nombre, para decir, mira, yo soy el Salvador. Yo amo a mi pueblo, yo he sacrificado a mi hijo por mi pueblo, y para mostrar por medio de Israel y ahora por medio de nosotros la grandeza de su nombre, para que su nombre no sea blasfemado, como dice aquí. La redención de Cristo es una cosa increíble, pero tienen que aceptarlo. Tristemente muchos no aceptan su redención y no están inscritos en el libro de la vida, como habla Apocalipsis 21. Y en vez de tener su parte con la esposa del Señor y tener las vestiduras nuevas, siguen ahí en el pecado. ¿Por qué? Solamente porque no quieren recibir, aceptar la redención. Pero cuando aceptamos la redención, reconocemos que la redención de Dios cambia todo. nos levanta del polvo, nos levanta de la esclavitud y nos da vida nueva. Nunca olvidemos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Que nos sacó del polvo, de la esclavitud. Que nosotros no tuvimos nada de que ver con eso. Fue totalmente de Dios, de Jesucristo, mostrando su poder, su amor para con nosotros. Y solamente hay que aceptar la redención. La redención de Dios cambia todo. Pero no solamente tenemos que aceptar la redención, pero ¿qué pasa cuando experimentamos esa redención? Cuando vemos lo que el Señor nos da, cuando nos da esa justicia, esa nueva ropa, cuando nos dice que ya somos su esposa celestial, cuando nos prepara un lugar celestial para nosotros y nos redime con su propia sangre, ¿qué pasa en las vidas de las personas que han experimentado ese perdón? Bueno, mira a versículo 7. Si en verdad hemos aceptado la redención y ha cambiado todo, versículo 7 dice que vamos a hacer algo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Dice que los que en verdad han experimentado la redención, si en verdad reconoces que eras como esa mujer, completamente sin esperanza, completamente en tus pecados cautivo, en esclavitud, en la cárcel del diablo, en camino al infierno, y Dios en su misericordia se bajó para ofrecer su propia vida en rescate por nosotros, que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Los que en verdad han experimentado, han aceptado esa redención, han visto que cambia toda su vida. Y como que ha cambiado toda su vida, ya quieren, como esas personas en ese día, ir por las montañas y proclamar a todas las personas: mi Dios reina, mi Dios es el rey, y si usted se somete a su reino, vas a poder reinar con él, vas a experimentar esa redención, vas a ser libre de su pecado, libre de la condenación. Y dice que esas personas que traen esas buenas nuevas, las personas que reciban esas buenas nuevas, van a mirarles como con pies bellas, porque hermosas, porque traen las nuevas más importantes, más bellas. Y dice en versículo 8, son como las atalayas que se ponen ahí mirando, y ven ahí a su rey viniendo victorioso, ha ganado la batalla, y se llenan de gozo y gritan a todos los que están en la ciudad: mi rey viene para reinar, ha ganado la batalla. Dice que con mi propio ojo le he visto y viene para reinar, para salvarnos, para redimirnos. Y los que en verdad han experimentado, han aceptado la redención, no solamente hay que aceptar la redención, pero los que aceptan la redención, en segundo lugar, hay que proclamar la redención. Hay que proclamarlo por todas las montañas. Hay una historia antigua de cómo empezó el maratón. Y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado la historia, que había una batalla en Grecia hace mucho tiempo contra los persas. Dicen que a lo mejor fue alrededor del año 490 a.C. Y en ese año hubo una gran guerra entre los de Grecia y los de los persas, y estaba en la batalla de Maratón. Por eso se llama Maratón, porque estaba en la batalla de Maratón. En esa batalla, los de Grecia ganaron. Y entonces uno de los soldados que estaba en la batalla estaba tan feliz, tan contento porque habían ganado la batalla, que quería correr todo este maratón hasta la ciudad mayor de Atenas para decir al rey y a todos los que estaban allí que habían ganado la batalla. Entonces dicen que era como unos 40 kilómetros de distancia y corrió, y como ya estaba tan cansado de la batalla, pero no quería pararse, y corrió de toda fuerza hasta llegar, y llegó y gritó al rey: ¡hemos ganado, hemos ganado! Y se cayó y murió. Y dice, de esa manera empezó el maratón, y todos los que corren el maratón ya cuando llegan al final quieren morir, por eso no corren. Pero ¿por qué ese señor estaba tan entusiasmado? ¿Por qué habían ganado una batalla? porque habían ganado una batalla y quería decir a todo el mundo, a todos sus parientes y al rey y a todos los soldados que estaban en casa que habían ganado, que él no quería esperar ni un momento, él quería ser el primero para llegar y decir a toda su ciudad que habían ganado la batalla. ¿Y cuánto más nosotros? No hemos solamente ganado una batalla física, nuestro Dios ha ganado la batalla espiritual sobre el diablo. Nos ha dado no solamente la libertad de algunos enemigos, pero la libertad del diablo y de nuestra propia carne. Nos ha dado el cielo. Y debemos querer correr a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y ser los primeros para decirles, mi Dios reina, mi Dios quiere redimirle, quiere salvarle, quiere darle ropa nueva, quiere llevarle al cielo, quiere tener una relación contigo. Cristo ha muerto por ti. Debemos correr por todas las montañas. Debemos tomar cada oportunidad que tenemos para proclamar en voz alta, mi Dios reina. ¿Por qué? Porque los que han aceptado la redención quieren proclamar la redención. ¿Por qué? Porque cambia todo. La redención cambia todo. Por eso Pablo cita ese mismo pasaje y leímos ese mismo pasaje esta mañana antes del servicio en Romanos capítulo 10. Y en Romanos capítulo 10, hablando de nuestra salvación, no solamente de la salvación de los judíos, pero de todo el mundo, dice versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La pregunta para nosotros es, ¿cuán hermosos son nuestros pies? Las personas, hay muchos alrededor del mundo, alrededor de la ciudad de Antioquia, la ciudad de Pittsburgh, que están bien contentos, que ven sus pies como hermosos porque tú fuiste el primero que les llevó el Evangelio. O hay muy pocos que han escuchado el Evangelio de tus labios. Si hemos aceptado la redención y hemos visto el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, la grandeza de la redención, vamos a querer proclamarla a todo el mundo, a todos los que podemos ir, y muchos de nosotros vamos a querer dedicar toda nuestra vida a hacerlo, e ir a otros países para hacerlo. Pero muy pocos quieren proclamar la redención, y yo temo que la razón es porque a lo mejor no tienen la redención, o no han entendido completamente qué es la redención. Porque dice la palabra de Dios que los que en verdad entienden van a querer proclamar. Los que ven al Rey viniendo en toda su gloria para llevarnos a estar contigo. Los que ven lo que nos esperan y esperan a todos los que ponen la confianza en Dios. Los que ven lo que Cristo ha hecho por nosotros van a ir por todas las montañas proclamando las buenas nuevas. Y dice al Señor que los que proclaman las buenas nuevas tienen pies bellos por llevar esas buenas nuevas a otros. Hay que aceptar la redención, hay que proclamar la redención, porque la redención de Dios cambia todo. Pero no solamente vamos a querer proclamar la redención a otros, pero mira lo que dice en versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí vemos otra vez en Isaías, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice que la salvación es para todo el mundo y que debemos proclamarlo. Pero no solamente eso, dice que no solamente debemos aceptar la redención y proclamar la redención, pero en tercer lugar, hay que cantar la redención. Hay que cantar la redención. Dice, es un mandato aquí, cantar alabanzas. Fue una bendición escuchar esa noche tantas personas pidiendo himnos especiales, himnos favoritos, tantas personas alabando al Señor de todo el corazón. Me anima mucho porque veo que aman la redención, que aman lo que Dios ha hecho por ti y aman a Dios por lo que Él ha hecho a ti. Y quieren cantar a Él. Y si no tienen deseo de cantar a Dios, hay un problema. Porque en verdad no han mirado, no han entendido lo que Dios ha hecho por ti si no quieren alabar a Dios. Los que han aceptado la redención quieren proclamarlo y quieren alabar a Dios porque Él nos ha dado la redención. Tienen gran alegría porque Dios ha consolado a su pueblo, porque Dios ha mostrado su poder. Cuando yo fui, a veces en el pasado, yo fui al gimnasio, no para levantar pesos, pero para jugar baloncesto. Es la única cosa que me gusta hacer en el gimnasio. Pero ahí en el gimnasio, muchas veces andando por ahí, mi hermano Felipe, a él le gusta mucho levantar los pesos, y a veces fui ahí para ayudarle. Y siempre miré a las otras personas ahí. Y en los gimnasios, casi todos los paredes están cubiertos de espejos. Y siempre creo que la mayoría de la gente no van ahí para levantar pesos, sino para mirarse en el espejo. Y ahí están todos los hombres desnudando sus brazos para ver cuán fuertes son en los espejos. Y muchos de ellos creen que son bien, bien fuertes y están ahí mostrando su fuerza en los espejos. Pero Dios dice ahí, cuando yo desnudo mi brazo y muestro cuán fuerte soy yo, todos se caen de rodillas. Porque ven que yo tengo más poder que todo el mundo combinado. Yo soy el Dios que en verdad tiene poder. Esos que están ahí no tienen ningún poder en comparación a nuestro Dios. Y los que han visto el poder del Señor, los que han visto cuán grande es nuestro Señor, van a querer cantar del Señor. Uno de los poetas más famosos, Fanny Crosby, que por un error de un doctor fue cegado con solamente unos meses de edad y vivió toda su vida sin poder ver, escribió varios himnos porque estaba tan emocionada de que el Señor la había salvado. Y uno de los himnos es el número 339. Si quieren buscar esos himnarios para mirar allí conmigo, no vamos a cantarlo ahora. Pero 339 dice: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Ya sé que es tu hijo, yo soy. Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma. Con Él es tan dulce vivir. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero. Voy siempre a Jesús a alabar. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador, en el cielo mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Los que en verdad han experimentado esa salvación, esa redención, van a querer cantar con todo su corazón al Señor. Van a querer alabar al que les ha librado de la esclavitud del pecado. Van a cantar alabanzas y alegrarnos juntamente. Van a cantar la redención. ¿Por qué? Porque la redención de Dios cambia todo. Hay que aceptar la redención, hay que proclamar la redención, hay que cantar la redención. Y para terminar esta noche, versículo 11: apartaos. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Otra vez, tenemos dos mandatos. Como nos empezó el capítulo, termina esa sección, empezó despierta, despierta, termina versículo 11, apartaos, apartaos, dos veces para enfatizarlo. Está hablando aquí más que nada de los que iban a trabajar en el templo, los sacerdotes, los levitas que iban a trabajar con las cosas sagradas. Y dice, cuando están en Babilonia, cuídense de no ser de Babilonia. Están viviendo ahí, pero tienen que tener mucho cuidado de no ser influenciados por ellos, porque ustedes van a tratar con las cosas santas y tienen que ser santos. Y cuando les libro, no van a tener que correr como personas asustados, van a salir confiados porque yo estoy contigo. Pero como dice ahí al final del versículo 12, yo y os congregará el Dios de Israel. Él nos va a reunir, Él nos va a apartar para su propósito. Pero nosotros, si en verdad hemos sido redimidos, no vamos a querer ensuciarnos otra vez con las cosas del mundo. No vamos a, como miramos al principio del capítulo, cuando ponemos esa vestidura nueva de la justicia de Cristo, no vamos a querer ensuciar nuestra ropa. Vamos a querer mantenernos puros y limpios para el día de nuestra boda con el Señor Jesucristo. Hace una semana, una de la señora que antes estaba en la escuela de Heritage, la hermana Coley, se casó y había muchas fotos allí de su boda. Y en ninguna de las fotos de su boda miré miré ahí jugando en el lodo con su vestidura de casamiento. ¿Por qué? Porque no quería ensuciarse. Porque quería mantener ese vestido muy, muy limpio para el día de su boda. Y así debemos ser nosotros. Debemos querer presentarnos como una esposa limpia, con ropa limpia delante del Señor, y apartarnos de cualquier cosa que nos pueda ensuciar. Y otra vez Pablo usa ese mismo pasaje en 2 Corintios capítulo 6, si quieren buscar allí conmigo, hablando a los corintios que muchas veces querían meterse en las cosas del mundo y estaban tratando de mezclarse con el mundo. Y dice en versículo 14 de 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí cita Isaías 52, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los que han aceptado la redención van a querer proclamar la redención, van a querer cantar la redención y finalmente van a querer vivir la redención. Van a apartarse de la esclavitud de la cual fueron salvados, redimidos. No van a querer regresar al lodo de la esclavitud del pecado, porque ya tienen vestidura nueva, ya están preparándose para su boda celestial con el Cordero de Dios, y ya no quieren ensuciarse con el mundo, quieren apartarse de cualquier tentación. Van a querer apartarse de cualquier cosa que les puede ensuciar, sea mentiras, sea chisme, sea palabrotas, lujuria, envidia, egoísmo, todas esas cosas que son del mundo, todos esos pecados que nos asedian. Vamos a buscar la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a diariamente estar en la palabra, en la oración, limpiándonos diariamente, confesando nuestros pecados, buscando su poder para poder resistir el diablo, sometiéndonos a él para que podamos resistir el diablo y tener victoria sobre él, para no ensuciarnos como las cosas del mundo, sino apartados de la suciedad que está alrededor de nosotros, para presentarnos, como dice en Efesios, como una esposa limpia ante Dios, como Él quiere. Solo lo podemos hacer por medio de su redención, por medio de su poder, por medio de la gracia del Espíritu Santo, por medio de la confesión diaria, como dice en 1 Juan 1:9, de nuestros pecados. Hay que vivir la redención. La redención de Dios cambia todo. Entonces, la primera cosa que tenemos que preguntar a nosotros esta noche es, ¿somos redimidos? ¿Hemos visto un cambio en nuestras vidas? ¿O todavía básicamente estamos haciendo lo mismo? ¿No tenemos ningún deseo para hablar a otros de Cristo? ¿No queremos cantar de la redención? ¿No queremos apartarnos del mundo? ¿Nos encanta estar en el lodo? Entonces, a lo mejor la razón es porque no hemos sido redimidos, todavía somos esclavos del pecado. Y Dios dice, mira, he mandado a mi Hijo Jesucristo para salvarles. Y si solamente aceptan mi salvación, se arrepienten del pecado, creen en lo que yo hice en la cruz, que yo morí y resucité por ustedes, pueden tener la redención y pueden gozar de una vestidura nueva, un hogar celestial conmigo para siempre. Primeramente, tenemos que preguntarnos, ¿somos redimidos? Y si somos redimidos, la redención cambia todo. Estamos proclamando la redención. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos a otros de nuestro Dios? ¿Estamos saliendo para hablar a otros de Dios? ¿Proclamando son bellos, hermosos nuestros pies? ¿Estamos cantando, alabando, buscando cualquier oportunidad, sea en la iglesia o sea en la casa, para alabar a nuestro Dios por lo que ha hecho por nosotros? Tenemos ese espíritu de gratitud, de gozo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que su redención ha cambiado nuestro sentir, todas nuestras emociones, y ya queremos alabar al Señor. Y estamos apartándonos del mundo. Estamos manteniéndonos puros, alabándonos con la palabra, alabándonos con la confesión, buscando cada día la gracia, la ayuda de Dios para poder cada día más y más, como dice otra vez en Corintios, mirando su cara, siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Vamos a poder presentarnos ante su presencia un día sin avergonzarnos, porque hemos vivido por la gracia de Dios de manera que le agrada, apartados del pecado. Si no, a lo mejor necesitamos oración esta noche. Necesitamos buscar otra vez la ayuda del Señor para recordarnos que Él nos ha redimido y que la redención debe cambiar todo. Vamos a orar. Padre, gracias.